Bienvenidos a su programa, El Futuro de América. En este programa, deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez. Y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, sus amigos y anfitriones, Ramón y Nena Arias.
Confío que el tema que hemos iniciado, y hoy vamos a ver la tercera parte, esté contribuyendo para desafiar tu mente como viene a desafiar la nuestra. Porque es importante estar viviendo en estos tiempos y que tú y yo somos parte de una generación que tiene una enorme responsabilidad, no solo para esta, sino también para futuras generaciones. Vamos pues a continuar con nuestro tema. A Jesús no le importó la política correcta. Soy Ramón Arias.
Hola, ¿qué tal amigos? También les da la bienvenida Nena Arias.
Espero que te hayas dado el tiempo para leer Hechos capítulo 4, de los versículos 13 al 21, como te lo recomendé para que tengamos un punto de partida en este análisis. Todos tenemos que decidir a quién vamos a obedecer. Las ideas nada más se clasifican en dos perspectivas, o si mejor lo prefieres, dos campamentos. Las ideas que provienen de Dios y las ideas que provienen de la mente humana. No hay otra. Y decir que estamos del lado de Dios, eso se tiene que verificar en palabra y en acción. ¿Y cómo confrontamos lo que se vive día a día? Ahí en Hechos, en ese capítulo 4, vemos la historia de Pedro y Juan, lo que hicieron al orar por un hombre que estaba paralítico y que causó una conmoción ahí en Jerusalén. Y Pedro y Juan fueron confrontados por el liderazgo religioso. Y eso es lo que leemos en los siguientes versículos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Termino de citar. Brevemente notemos que el primer análisis que los líderes religiosos hicieron hacia Juan y Pedro es ver que eran hombres sin preparación académica o teológica, pero no podían pasar por alto el reconocer que habían andado con Jesús. ¿Y por qué? Porque no hacía mucho tiempo que Jesús había caminado y que el liderazgo judío le pidió al gobierno de Roma que sentenciaran a muerte a Jesucristo. Pero por 3 años y medio aproximadamente, Jesús enseñó y manifestó el poder de Dios haciéndole el bien a la gente, sanándolos, echándoles fuera demonios y muchos otros milagros que hizo Jesucristo, y ahora aquí están estos hombres haciendo lo mismo, enseñando con la misma autoridad, con el mismo conocimiento y ya sin temor. Y recuerda que estos son los discípulos que se habían retirado de estar cercanos a Jesucristo cuando él fue arrestado. En esa noche huyeron y permanecieron alejados de la situación. Su mundo se les había colapsado hasta que Jesús resucita y después viene el Espíritu Santo y todo cambió. Ahora tú tienes a estos hombres que se habían acobardado, los ves con esta determinación de compartir lo que ellos habían visto y lo que habían escuchado. Y todos los discípulos continuaron haciendo lo que sabían que estaban obligados por convicción a hacer y decir. Aunque fueron amenazados vez tras vez, ellos no dejaron de hablar la verdad y traer los beneficios del poder de Dios en el nombre de Jesús a la población. De nuevo, en Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29, leemos, cuando los líderes religiosos de nuevo, dice, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Termino de citar. La confrontación se ha venido dando por miles de años, antes de Jesucristo, durante el tiempo de Jesucristo y después de Jesucristo, y va a continuar. La intimidación es que nos callemos, que nos ajustemos a los procesos políticos de los tiempos. Cantidad de personas en diferentes naciones que han recibido la convicción de entrar a la dimensión del cristianismo han perdido beneficios, han sido arrestados y muchos han sido martirizados, han perdido sus vidas. ¿Por qué? Porque han conocido la verdad que trae una preciosa libertad. Ellos no quieren estar del lado de la política correcta. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino a traer esa dimensión al ser humano. Carecería de todo valor decirnos que somos seguidores de Jesucristo, hijos de Dios, y decir que vamos a entrar a la corriente de esa corrección política, cuando realmente eso destruye precisamente la perspectiva de lo que se debe decir y hacer. La verdad de Dios siempre ofende a aquellos que la rechazan, y esto incluye a aquellos que se supone que están del lado de Dios. Como podemos ver, los primeros discípulos confrontaron las mismas presiones que confrontó Jesucristo con los líderes religiosos, y la mayoría del pueblo de Israel que se opusieron a Jesucristo finalmente hacia el final de su vida. La mentalidad de una política correcta se ha venido implementando en las sociedades de las naciones. ¿Y por qué? Porque no quieren ser desafiadas con la verdad y los absolutos morales. Quieren tener una unificación global, pero bajo los parámetros que ellos establecen. Hablan de una unidad, pero basada en los parámetros que ellos establecen. Por eso, los líderes religiosos del tiempo de Pedro y de Juan se quedaron asombrados. Déjame leer de nuevo lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Termino de citar. Lo asombroso de todo esto es lo que le sucede a una persona en el conocimiento, en la sabiduría, en la comprensión de la vida. La vida solo tiene sentido si se comprende desde la perspectiva de aquel que la diseñó. Y como ese conocimiento solo proviene de Dios, no requiere, y esto no es para ofender a nadie, pero no requiere de estudios superiores en el sentido académico, teológico, sociológico, psicológico, para poder comprender el problema del carácter humano, el comportamiento humano y las consecuencias que tiene ese mal comportamiento o la perspectiva equivocada acerca de lo que es ser un ser humano. Se maravillaban los líderes religiosos porque los discípulos habían aprendido bastante bien después de que vino el Espíritu Santo y les recordó todo lo que Jesús les había enseñado. Y al ver a Jesús resucitado, comprendieron que no se trataba de una religión o seguir las tradiciones ancestrales, como lo venían haciendo, sino estaban viendo una nueva etapa para la humanidad, para el ser humano, en un nuevo diseño que Jesús introduce a la humanidad. Los hechos eran innegables. Para ser parte de la vida de Jesús, eso significa que uno tiene que ser uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Esa era la realidad para los discípulos del primer siglo y sigue siendo la misma realidad hasta el día de hoy. Una unificación con la Deidad, con la Trinidad. Antes de Jesucristo y después de Él, la humanidad continúa debatiendo acerca de qué es la verdad y qué no es la verdad. Y esto va a continuar hasta que el ego del ser humano se haga a un lado y de manera humilde reconozca que la única fuente de la verdad le pertenece a la Deidad y lo que está escrito en las Escrituras. Conforme seguimos analizando el tema, a Jesús no le importó la política correcta y tenemos que llegar a este punto de Jesucristo, de lo que le dijo a los judíos en su tiempo. Algo que tú conoces y has escuchado por, me imagino que por mucho tiempo, o según tengas en el conocimiento del cristianismo. En Juan 8:32 Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pongámonos en el lugar de los judíos que escucharon esto. Ellos se creían hijos de Dios, que estaban dentro de un concepto de favoritismo por parte de Dios, que los había asignado como el pueblo escogido de Dios. Y es de comprender el sentimiento que tuvieron los judíos al escuchar tal declaración por parte de Jesús. Se ofendieron muchísimo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué les dijo Jesús? Ni conocen la verdad de Dios ni son libres. Y esta es la gente de la Biblia. Esta es la gente que por generaciones venía creyéndose ese pueblo muy especial. Sinagogas, el templo, todo estaba allí. Judíos venían de lejanas tierras a las festividades anuales y Jesús les está diciendo que tenían que conocer la verdad para que la verdad los hiciera libres. Una ofensa muy grande, pero a la misma vez muy reveladora, porque Jesús les está diciendo algo que ellos no querían reconocer y que pondría a Jesús en una situación muy crítica y de mucha confrontación, porque Jesús no vino a simpatizar con una política correcta. Había un problema y el problema era más que evidente entre ellos. ¿Cómo es que conocemos la verdad? ¿Será suficiente nada más utilizar nuestro intelecto para evaluar lo que es la realidad y así llegar a la verdad? De acuerdo a lo que dice Jesús, en su declaración revela que nosotros solo podemos conocer la verdad si tenemos un compromiso moral con Dios y su palabra. Y quiero enfatizar esa parte, compromiso moral con Dios y su palabra. ¿Por qué menciono eso? Al decirle Jesús a los judíos, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Repito, es porque ni conocían la verdad de Dios ni era una sociedad libre como fue el plan de Dios, y ellos lo sabían. Entonces, externamente se creían que estaban bien con Dios por todos los rituales, porque tenían el templo, porque había sinagogas, tenían sus profetas, tenían sus maestros, tenían sus sacerdotes, pero la realidad cultural les decía que estaban viviendo en una mentira y eran esclavos, no solo del poder romano, sino esclavos de esa mentira. De ahí porque el compromiso moral con Dios y su palabra revelada hace la enorme diferencia con las personas. Uno debe tomar la decisión de decir si se le va a creer a Jesús más que a nadie. Y esto es por razones muy obvias. ¿A quién se le va a creer? En Juan capítulo 7, versículos del 14 al 18, Jesús lo dejó en claro a quién se le debe creer. Cuando estaba en Jerusalén, leo lo que dice. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Termino de citar. ¿Por qué se maravillaron los líderes religiosos? Porque Jesús no era un hombre de letras, una persona que haya estudiado al nivel de ellos. Y cuando vemos, de nuevo, me estoy repitiendo, la condición cultural de Israel, uno se pregunta por qué es que estaban en ese caos. Y la respuesta es muy sencilla. No enseñaban la verdad de Dios porque no la conocían. Y al no enseñar la verdad de Dios, no podían ser libres. Entonces, la esclavitud intelectual, moral y espiritual era más que obvia. Y por eso Jesús vino a desafiar a los religiosos y su escuela teológica. Y se enfoca en el elemento moral, que es el meollo de todo tema. Lejos de toda esta especulación que hace el hombre con las ideas, sus enseñanzas. Entonces, cuando tú observas todo lo que se enseña en todos los niveles de aprendizaje, tiene uno que saber sortear las ideas, qué proviene de Dios y qué proviene de los hombres. Y si tú te fijas, las escuelas que rechazan los conceptos bíblicos en cualquiera de las áreas del aprendizaje, obviamente que se está viendo lo que los hombres comentan, las ideas de los hombres. Y lo mismo estamos viendo en los seminarios teológicos o institutos bíblicos, cuando se enseña lo que los hombres quieren proyectar, no lo que Dios revela en su palabra, como Él lo dice. Y si se le da una mala interpretación, ¿qué significa eso? Significa que a la gente se le va a enseñar mal. Y eso es lo que Jesús estaba confrontando hace 2000 años con los líderes religiosos. Por eso Jesucristo dejó en claro que Él no enseñaba por sí mismo y que el único requisito para conocer si sus enseñanzas eran las correctas o estaban equivocadas, lo explicó en lo que mencioné de Juan capítulo 7, versículo 17. Escucha de nuevo lo que dice. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Termino de citar. Un compromiso para hacer la voluntad de Dios es el único verdadero requisito para la vida. No hay otro requisito. Ahí es donde Dios quiere que iniciemos. ¿Y sabes? Que es donde iniciaron Adán y Eva. No había escuelas, eran los únicos humanos. Tenían que recibir la enseñanza directa por parte de Dios para conocer qué era lo que tenían que hacer en este planeta. Jesús viene a restaurar esa capacidad del ser humano. Estoy diciendo que es una pérdida de tiempo llevar a cabo estudios a diferentes niveles. Eso no fue lo que dije. Dije que cuando no tiene el fundamento bíblico, tienes una enorme mezcla de las ideas del humanismo. Y de ahí por qué la confusión en este mundo. La voluntad de Dios se revela de Génesis al Apocalipsis. Y de nuestra parte, inicia con un paso de fe, conforme creemos lo que está en ese documento. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos enseña, nos guía para que tengamos una mayor comprensión de la vida de una manera práctica, no compleja. La complejidad de la vida es el resultado de desarrollarla en mentiras filosóficas, religiosas. Las ideas de los hombres es lo que han ocasionado a través de la historia, aún dentro de aquellos que profesan ser parte de Dios, como lo vimos con los discípulos y ahorita lo estamos leyendo con Jesucristo. Espero que hayas notado el paralelismo de lo que los líderes religiosos decían de Jesús y lo que dijeron después de los discípulos. Hay una relación muy estrecha de quién se recibe ese conocimiento. Desde la perspectiva bíblica, no tenemos un derecho legítimo de seleccionar lo que nos gusta de la palabra de Dios y dictarle a Él lo que queremos hacer en relación a su voluntad. Ni tampoco somos llamados a juzgar la manera en que Dios establece su fundamento moral para la vida humana. Y este es el conflicto religioso, cuando se seleccionan partes de las Escrituras y se tuercen para acomodarla al gusto de los tiempos que se viven, las tendencias inmorales que se integran al pueblo de Dios. No tenemos ese derecho legal por parte de Él. La verdad de Dios es más que evidente y se confirma por sí misma. Y algo maravilloso, que la verdad de Dios no se mueve de manera circular, como las ideas de los hombres. Por eso tú ves que se enseña que la historia es circular. Comienza en la parte baja de un círculo y comienza su ascenso. Y una vez que se encuentra en la cúspide de ese círculo, comienza su descenso. Y vuelve a repetir. De ahí porque la frustración de los seres humanos es decir, estamos repitiendo lo mismo. Sí, porque se está llevando a cabo la vida en círculos. Y la historia de Dios se mueve de manera lineal. ¿Qué significa eso? Que el hombre, permíteme utilizar esta expresión, se viene a atarantar mentalmente por esos círculos en los cuales se encuentra generación tras generación. Pero cuando se entiende la verdad de Dios, entonces se ve ese horizonte que es bastante claro y que es una forma de moverse de manera continua hacia esa dirección. Y Jesús le dijo a las personas que creyeran en las evidencias de sus acciones, las acciones de Jesucristo, que manifestaban el poder de Dios para el bien de la población. Eso se los dijo en Juan capítulo 10, versículo 38. Dice, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hubo debates en contra de lo que Jesús hacía y de lo que decía, porque era totalmente fuera de ese círculo en que se encontraba Israel. Aunque sabían que Dios fue poderoso para liberar a sus antepasados de la esclavitud de Egipto, que fue con grandes manifestaciones del poder de Dios, y así sucesivamente fue Dios manifestando su poder. Pero se habían alejado tanto de esa realidad que se habían conformado con las ideas circulares de los hombres. Entonces mezclaban ideas de hombres con las ideas de Dios, las doctrinas de hombres con la palabra de Dios, y Jesús condenó de manera profunda esa perspectiva. Y por eso tenían conflicto al ver lo que Jesús enseñaba y hacía. La verdad de Dios no puede ser comprendida fuera de la dimensión de una mente finita. Una mente finita no comprende lo infinito. Si se está fuera de lo infinito, que es la mente de Dios, estamos verdaderamente a ciegas, espiritual, intelectualmente hablando. Tiene uno que estar dentro de ese conocimiento, de esa verdad. La revelación divina solo se puede evaluar desde la fuente de donde procede y por estar integrados a esa fuente de verdad. Aparte de eso, no se puede. Por eso, cuando una persona hace la decisión de hacer la voluntad de Dios, obtienen una comprensión de que el Padre estaba en Jesucristo y Jesucristo en el Padre. También viene a ser evidente que Jesús habló las palabras de Dios y actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es lo que leemos en los siguientes versículos. Prestemos atención. En Juan capítulo 5, versículo 19 dice, por esto respondió Jesús y les decía, de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. En Juan capítulo 12, versículo 49 dice, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Regresando a Juan capítulo 5, pero ahora leyendo el versículo 30, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Termino de citar. Esas expresiones de Jesús, por supuesto que trae un choque titánico con la mente circular del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando que viene de una dimensión, se integra a la humanidad para que la humanidad se integre a la dimensión de la verdad de Dios. El documento más importante que el ser humano tiene a su disposición es la Biblia o las Escrituras. Y este documento jamás fue inspirado para que viniera a ser un documento que apoya la política correcta. Más bien, tiene el propósito de guiar a la raza humana a que comprenda el origen y propósito de todas las cosas. Y esto incluye la razón de poder comprender los problemas de la humanidad. Sin esto, no se comprende el problema de la humanidad ni tampoco se tienen soluciones concretas, duraderas. Este documento también revela que Dios tiene el control de la historia y que su obra liberadora se cumplió en su totalidad por medio de Jesucristo. El tema se llega a comprender de mejor manera de cómo es que una sociedad puede llegar a ser justa. Pero para llegar a ese nivel, tiene que cumplir con la condición. Y la condición es aceptar todo el consejo que Dios nos revela en su documento, la Biblia, las Escrituras. Sin eso, no se puede encontrar ese equilibrio en la humanidad. Ve a tu alrededor. Ve lo que sucedió en el pasado. Ve lo que sucede en el presente. ¿Y qué crees que va a suceder en el futuro si se siguen las mismas ideas destructivas? La palabra de Dios solo puede ofender a aquellos que se rebelan contra ella, contra la voluntad de Dios. Y esto incluye a aquellos que profesan que son parte del pueblo de Dios, pero que nada más lo dicen de los labios para afuera, pero su corazón y su mente están alejados de Él. Antes de que Jesucristo naciera, Dios nunca estaba preocupado en que se le entendiera desde la perspectiva de la política correcta. Cuando Él envió a los profetas, nunca les dijo a los profetas que estuvieran del lado de la política correcta. De la misma manera, cuando Jesucristo nació, no se esperó que Él estuviera del lado de la política correcta. Y esa misma expectativa es verdad para los discípulos de hace 2000 años hasta nuestros tiempos. Y eso es lo que leemos en el libro de los Hechos. Por eso hablé de los apóstoles. ¿Cómo les fue? Porque estaban haciendo exactamente lo que habían visto, lo que habían recibido de enseñanza por parte de Jesucristo y también lo que vieron que Él hizo. Por eso, esto va a continuar hasta que la experiencia humana llegue a su conclusión en la historia. Acompáñanos en nuestro siguiente programa para continuar nuestro tema. Te esperamos.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Ramón y Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.